al capítulo 2 de Hebreos. Capítulo 2 de Hebreos. Y dice así de versículos 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad? Esa es la primera de 5 advertencias en Hebreos. Pero esto es una advertencia muy solemne. Todas son, pero esta en particular, porque si no haces caso a esta advertencia, tenlo por seguro, abrirás tus ojos un día en las llamas del infierno. Yo digo de una vez, para que sepa lo que se trata, esta advertencia. Una advertencia contra el descuido. Contra el descuido. Por eso aquí dice en el versículo 2, en el 1, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir? Le deslicemos. Y el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El descuido o la negligencia. Entonces, a la luz de quién es Jesús, porque él dice aquí en versículo 1, ¿cómo comienza capítulo 2? Por tanto. Es decir, comienza por tanto, pues ¿qué acabó de decir? Y lo hemos visto la semana pasada, la superioridad de Jesucristo, más que los ángeles. Y hemos visto, la enseñanza principal de estos 4 versículos, es que muchos sufrirán el juicio, juicio eterno, por la negligencia. Y no tanto por una oposición abierta y violenta. Hay gente que son muy abiertamente violentos, muy violentos. Yo no quiero a Dios, vete de mi presencia, no me hables. Y a veces matan gente, como Pablo era así cuando era Saulo. Pero aquí no está hablando de eso. ¿Okay? Sí, las personas a quienes este pasaje refiere serán las más tormentadas, las que van a sufrir más de todas las almas por toda la eternidad. No hay almas que van a sufrir más que las almas aquí, a las quienes han sido dirigidas estos versículos. Puede haber una persona muy violenta, o un borracho que grite y blasfema a Dios, y no sabe nada de la Biblia. No va a sufrir más, tanto como algunos que están aquí esta mañana. Eso es la solemnidad de toda, la seriedad de todo esto. Porque hay una cosa que nosotros no vemos aquí. ¿Okay? Es decir, que estos versículos contienen una advertencia muy solemne. ¿Para quién? Para aquellos que conocen la verdad, pero no la obedecen. O no la obedecieron. Es mejor, lo dice desde un principio, vivir como un pagano en algún país sin haber oído de Jesús y morir, que asistir a una iglesia, escuchar el evangelio, comprenderlo muy bien y rechazarlo o descuidarlo. Y eso es el punto que vamos a ver aquí. Eso es algo tan importante. Y vemos entonces aquí, primero, el mensaje confirmado por la iglesia. El mensaje confirmado por la iglesia. ¿Qué es lo que dice en versículos 1 y 2? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Cómo hemos oído? Está hablando aquí de la iglesia que predica la palabra, los apóstoles primero, pero después los otros. Y dice aquí, versículo 3, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. So, los primeros testigos, los cristianos, primero hablaron de Cristo, los judíos, los discípulos, los apóstoles. Y cuando hubo persecución, se esparcieron. Entonces, los apóstoles esparcieron el Evangelio por todo el Imperio Romano y aún más allá de sus fronteras. Muchos creen, por ejemplo, que Tomás hasta fue hasta India y habló de Cristo. Sabemos que por todo el Imperio Romano y aún con los bárbaros, los fuera del Imperio Romano, fueron y hablaron de Cristo. Y no más los apóstoles, pero los cristianos en general. Entonces, los primeros convertidos eran judíos. Fue en Jerusalén. Y los judíos eran los primeros, tanto que la Biblia dice al judío primeramente el Evangelio. Al judío primeramente y después a los gentiles o al griego. So, vemos aquí entonces que los primeros cristianos eran judíos. Y esta epístola es dirigida a los cristianos judíos y a los judíos que se mezclaron con los cristianos judíos y que pensaron que eran salvos. ¿Sabe? Cuando usted lee la Biblia, usted verá que cuando Israel estaba en el desierto, cuando cruzaron el Mar Rojo, salieron de Egipto, había extranjeros con ellos. Recuerda que los 12 discípulos, había uno hijo de perdición que era Judas. Y la Biblia nos enseña que habrá una iglesia apóstata, y es que habrá iglesias falsas entre las iglesias buenas, y dentro de las buenas y verdaderas habrá hermanos falsos. Hay pastores falsos. Hay lobos vestidos, no siempre de pastores, lobos vestidos de ovejas. O sea, no todo el daño viene del púlpito. El que está sentado a tu lado en la banca puede ser un hijo del diablo y tú crees que es tu hermano en Cristo. Hay hermanos falsos. O sea, es muy importante entender todo eso. A estos es dirigida esta epístola. O por lo menos, perdón, esta advertencia. Hay gente que están en las iglesias y se creen salvas. Entonces, muy importante, que los primeros convertidos eran judíos, pero muchos entre ellos consintieron intelectualmente, como muchos aquí y en muchas iglesias hoy. Intelectualmente, con la cabeza, sí creen el Evangelio. Creen que Jesucristo es Hijo de Dios. Creen que Él es superior en comparación con los ángeles. Creen que Él es el Hijo de la Trinidad. Creen que Él murió y resucitó. Pero quedó todo estancado en la cabeza. Es nada más mental, intelectual. No ha bajado al corazón. No ha habido una conversión genuina. Hay consentimiento mental, pero no de corazón. A esto se refiere esta advertencia. Yo temo que algunos aquí, ustedes vienen domingo tras domingo y consciente y les gusta escuchar la verdad, pero no han hecho nada con lo que han oído y sigue viniendo recibiendo información. Cada mensaje que usted escuche, cada verdad que usted está aprendiendo, agrega el calor más y más de tu llama en el infierno, entiéndeme. Y eso es muy importante entender eso, porque lo que es bendición para los verdaderos cristianos se convierte en maldición para los que no son salvos. Entonces, y vemos aquí entonces que hay un consentimiento intelectual, sí, pero no de corazón. Ahora versículo 1 dice primero a lo que hemos oído, porque que la iglesia está confirmando ese mensaje, ¿qué es lo que hemos oído? Recuerda lo que dice aquí, en versículo 1. Atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Bueno, primer capítulo habla de mucho. Primero, la superioridad de Cristo. Cristo es superior a los ángeles. Ahora, todo eso es muy importante, porque vamos a ver qué ramificaciones, qué repercusiones trae en versículo 3. Pero ahorita, Ya hemos visto, no voy a repetir el mensaje de la semana pasada. Cristo es superior a los ángeles. Entonces, Recuerda una de las cosas que él dijo en versículo 5, capítulo 1. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y ahí sigue, comparando a Cristo con los ángeles. Él es mucho mayor que los ángeles. Pero, vemos aquí también, el Evangelio de Cristo. Y ha subido el Evangelio de Cristo. ¿Qué dice en Romanos capítulo 1? En Romanos capítulo 1. En versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, pero de corazón, ama de cabeza, al judío primeramente y también al griego. Eso es el Evangelio. Pero también, cuando hablamos del Evangelio, ahí es donde muchos fallan. Nada más hablamos de como que Dios es un doctor que nos quiera cuidar. No, hay que hablar de la verdad. Estamos en condenación. Somos pecadores que hemos ofendido a un Dios santo, un Dios perfecto. En el capítulo 1 de Romanos, entonces, mira lo que dice en 17, 18. Porque en el Evangelio, y esa es la buena nueva, es que Cristo murió, en la cruz, fue sepultado y resucitó de los muertos por nosotros conforme a las escrituras. Son 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si quieres saber cómo ser justo y recibir la justicia necesaria para ir al cielo, es por la fe en Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ese es el Evangelio. Pero 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. El Evangelio nos hace ver, hey, Cristo Jesús sufrió la ira de Dios por ti y por mí. Fue Él que estuvo en la cruz, Dios mío, Dios mío. Y dijo, ¿por qué me ha desamparado? Porque en ese momento estaba bebiendo de la copa amarga del juicio de Dios. Aunque él oró 3 veces, quítame esa copa, no la fue quitada. Y él bebió de esa copa por ti y por mí. Entonces vemos aquí, es lo que hemos oído. El Evangelio, la superioridad de Cristo, el juicio venidero de Dios. Ahora, ¿cómo debemos de responder a lo que hemos oído o a lo que oímos? Y eso es muy importante. Primero en 2:1, ¿qué dice? Regresan de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, ustedes miran conmigo. Mira muy bien aquí, hermanos, lo que está diciendo. ¿Ok? Deslicemos. La palabra que decir en inglés, slip away, es decir, se va deslizando. ¿Qué es eso? Toma en cuenta es como, por ejemplo, una nave y el marinero, el último que estaba encargado, se le olvidó de amarrar el mecate donde estaba la nave estacionada en el puerto. Y poco a poquito, la nave fue yendo, deslizando hacia el mar. Y nadie se enteró. Entonces, tal vez alguno estaba dormido en la nave. Muy cómodo, pensando que estaba muy seguro, porque estaba en el puerto. Pero cuando vino la tempestad, murieron todos, porque pensaron que la nave estaba muy segura en el puerto, amarrada con ancla, y eso nunca pasó, por un descuido. Por un descuido de un marinero, muchos murieron, los que durmieron en la nave, pensando que estaban seguros, porque podían ver, ¿sabe?, el puente, podían ver la tierra, podían ver las tiendas, pensaron que estaba muy seguro. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Algunos de ustedes se sienten muy seguros, porque él está hablando aquí a los que no tenían al Señor, que andaban entre el pueblo de Dios. Está diciendo, mire, tú te crees muy seguro, Pero ¿qué dice él? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Dice, bueno, el autor se está incluyendo. Bueno, es cuando yo hablo de Cristo, yo digo, nosotros somos pecadores y estamos bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Yo me incluyo para que me identifico con el inconverso, para que él entienda. Pero no porque diga eso, he perdido mi salvación. Estoy explicando el evangelio a otro ser humano. El autor está hablando a otro judío que se creía salvo, haciéndole ver, no confías en tus sentimientos. Tú vas deslizando más y más. Y cuando menos, cuando buscaban el puerto, ya no estaba a su vista. Se deslizaron tanto, fueron llevados por las ondas, tan lejos que ya era muy tarde. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Ahora, le voy a decir, ¿cómo podemos nosotros? ¿Cómo es que hay gente puede estar tan cerquita de la salvación y perder todo? Si hay algunos aquí, ustedes conocen el evangelio y puede ser que aún crecieron en esta iglesia y usted ha estado al alcance de ser salvo, pero usted anduvo muy cómodo y un día vendrá la muerte y usted verá que estaba tan cerca y a la vez tan lejos de la salvación por tu descuido, por tu negligencia. No fuiste diligente. Y eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, vemos aquí entonces algo más. La desobediencia. La desobediencia de su evangelio, del evangelio del Señor. ¿Ok? Tenemos que ver que, perdón, tengo algo más que decir que se me pasó. No podemos dejar que mañana, no deja para mañana lo que podemos hacer hoy mismo. Ahora me voy a adelantar un mes o dos, pero quiero mostrar en capítulo 3 y capítulo 4, en tres lugares. Primero, en 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Dónde más lo dice? Pues mira conmigo, en capítulo 4, 3:15, primero, 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y después, versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como usted dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿No ven ustedes? El corazón se va endureciendo cada vez más y más, pero es muy sutil. Y uno cree, es como el cemento se ve mojado, pero mientras tú miras el cemento, se está endureciendo. Y si tú no sabes nada de esas cosas, y tú ves cemento por primera vez, dejé caer un anillo muy importante para mí, y estuve en mi familia por muchos años, mañana lo agarro, pero mañana ya es tarde. Porque usted lo vio y usted pensó que siempre iba a estar mojado el cemento. Ahora ya no puedes meter tu mano como antes. Y el corazón se va endureciendo cada día más y más. So, veamos aquí entonces, no deja para mañana lo que podemos hacer hoy. Y algo más, hay que ejercer en cuanto a la obediencia, hay que ejercer diligencia. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo estaba leyendo un libro de John MacArthur. Es un buen predicador que ama al Señor. Ha escrito muchos comentarios. Y es una historia verdadera, de veras sucedió en su iglesia. Hace muchos años entró una señora joven, una mujer joven, que era prostituta. Él estaba aconsejando en su oficina, ella quería recibir a Cristo. Entonces, él oró con ella para que ella se entregara a Cristo. Pero antes de que se fuera, él dijo, una cosa, sí. ¿Tú tienes su libreta negra con todas las direcciones y contactos tuyos? Sí. Ok. Quiero quemarla. Vamos a quemarla con un cerillo. No, eso es... Yo no quiero quemar eso. ¿Por qué? Vale mucho dinero. Era una prostituta. cada nombre significaba mucho dinero para ella. Esa libreta negra, como dice, Little Black Book, tenía todos los nombres de sus clientes. Imagina usted, ella era una mujer que hacía buen dinero. Entonces le dijo, si tú amas a Cristo, quema este libro. Ay, pero si lo quemo, pierdo toda mi clientela. Pierdo mi dinero, vale mucho dinero. ¿Sabe qué? Ella salió de su oficina sin quemar su librito. ¿Usted cree que ella recibió a Cristo? No. Es uno de esos que tuvo un consentimiento intelectual, pero no de corazón. Y es una historia verdadera, testimonio de John MacArthur. Lo que le quiero decir es, hay muchos que consciente dicen, oh, yo sí, pero no son diligentes en obedecer la palabra de Dios. Si es una cosa, wiro y hablar que tú amas al Señor, pero si esa libreta valía miles de dólares para ella. Y es una de las cosas, hay gente que aquí, a ver, no hay prostitutas aquí, y hombres así, y mujeres así, pero todos tenemos cosas. El rico joven no pudo dejar sus riquezas. Eso dijo, ve, vende lo que tienes y reparte a los pobres. No pudo, se fue triste. Tenemos que, hermanos, tener un cambio radical en nuestra manera de pensar en cuanto al Evangelio. Y no crean, no, porque alguien dice que yo creo y es el otro. Este mensaje del capítulo 2, esos cuatro versículos y mucha otra parte de Hebreos, es dirigido a gente así. Que muchos hoy dirían que son cristianos porque son miembros de iglesias. Y algunos diezman fuertemente y son muy activos en la iglesia. Serán activos. Pero sabe, había un explorador en principio de los 1800 o en el fin de 1900 o en el fin de 1800, era William Perry. Él llevó una expedición, unos hombres con él, para ser el primer hombre para caminar hasta el Polo Norte. Estaban caminando, pero seguían las estrellas, el sol y las estrellas, caminaban. Después de días, estaban exhaustos, cansados. Es una historia verdadera también. Se dieron cuenta que, ¿cómo es eso? Estamos caminando hacia el norte, sabemos que sí. Y después se dieron cuenta que estaban más lejos que antes. Lo que ellos no sabían, hasta después, era un pedazo de hielo grandote como una isla. Y estaban caminando hacia el norte, pero el hielo estaba flotando hacia el sur. So, aunque caminaron tanto, estaban más lejos de su destinación, de su meta. Eso es lo que pasa con los inconversos. Tú puedes vivir para Cristo, hacer todo lo que Cristo quiere que usted haga. Usted puede ser un buen líder en la iglesia. Y tú puedes hacer muchas cosas caminando tu vida cristiana. Pero todavía estás ligado al mundo y el mundo está alejando más y más de Dios. Y tú piensas, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué no hay éxito en mi vida? ¿Por qué sufro tanto? Estoy sirviendo a Dios. Porque tú nunca tuviste un encuentro verdadero con Él. Tus pies se mueven. Tu vida se mueve supuestamente a la dirección de Dios. Pero de veras tu fundamento está en el mundo. Y tú estás alejando más y más de Dios. Mientras tú crees que estás acercando a Dios, es puro movimiento. ¿Me explico? Y eso es el peligro de la religiosidad. Y hay muchos bautistas así, como católicos, como pentecosteses. Y créemelo, cuando terminan sus días y están delante de Dios, van a esperar bendición. ¿Y qué dijo el Señor? Oh, muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos hecho eso en tu nombre, en aquel en tu nombre, y esto. Apartado de mí, nunca te conocí. A estos he dirigido este pasaje. Deslicemos. Tú estás, como dice, estás resbalando cada vez más y más lejos de Dios. Y un día la salvación no va a estar a tu alcance. Porque tú tuviste, vuelvo a repetir, un consentimiento mental, una buena religión, buenas intenciones, pero nunca tuviste un encuentro verdadero con el Señor. Porque no fuiste diligente. Tú confiaste en tu mente, en tu intelecto, en tus esfuerzos, todo, pero menos en Cristo.
Tienes buena doctrina en la cabeza, pero nunca ha cambiado tu vida. Tú sigues siendo lo mismo. So, eso es lo que pasa. Ahora vemos aquí el mensaje anunciado por el Señor. Primero, en versículo 3, mira lo que dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahora, Dios obró por los apóstoles, tenía milagros y todo eso, y Dios obró. Pero ahora, recuerda lo que él dijo, el mensaje que el Señor ha dado viene de él, sin ningún ángel a su lado, como hubo en Sinaí. Recuerda lo que dice aquí en versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que cuando Moisés estaba con Dios, había miles y millones de ángeles que estaban atendiendo a Dios. Muchos no piensan que Moisés estaba solo con el Señor en Sinaí. ¿Ya recibió los 10 mandamientos? No. Dios habló con Moisés, pero él andaba acompañado con muchos. Y posiblemente la ley fue dada por medio de los ángeles, como dice aquí. Dios dio la orden, ¿verdad? Él dijo lo que tenía que hacer, pero los ángeles son los que hablaron y dieron los mandamientos a Moisés. ¿Desde dónde dice eso? Bueno, mira aquí, versículo 2, hermanos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Ahora, recuerda, era gente moría apedreada y quién sabe qué, si violaban la ley. Y aquí dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora, vamos a Deuteronomio, y mira aquí lo que dijo Moisés antes de su despedida. Ya estaba muriendo, él iba a morir pronto, más bien, era su despedida. En Deuteronomio 33, mira lo que él dice, y vemos aquí en versículo 2, 33, 2, y dice, dijo, bueno, versículo 1 es la bendición, dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí, en donde recibieron la ley, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino, Jehová vino, habló con él en Sinaí, de entre millares, 10 millares de santos. ¿Sí ves? Con la ley de fuego a su mano derecha. Dios viene acompañado con su hueste celestial, su ejército celestial. No era así nomás como usted y yo imagina, estaba solo en la montaña. Y había millares, que millones de ángeles a su lado. Imagina usted, cuando la ley fue dada, no era cualquier cosa. Sí, muchos no saben eso. Pero eso es lo que pasó. Ahora, mira conmigo. Otro lugar, Esteban, antes de morir, que es lo que dijo él, Esteban, en capítulo 7 de Hechos, él estaba siendo apedreado, y si usted mira aquí, en Hechos capítulo 7, en su mensaje está predicando, en 7:53, dice Esteban a los judíos, 7:53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Los ángeles. Ahora, los ángeles, recuerda, eran inferior a Jesús. ¿Qué pasaba con una persona que quebrantaba una ley que supuestamente era insignificante? Quiero darles unos ejemplos. ¿Ok? Mira conmigo Levítico 24. Mira qué pasaba aquí. En Levítico 24. Para que tengan una idea, hermanos, a dónde vamos con eso. Porque el autor de Hebreos nos quiere enseñar eso. Y la gente que escucharon esos versículos conocían Levítico, conocían Deuteronomio, conocían Números. Y nosotros no, ese es el problema. Muchas veces leemos un libro como Hebreos y estamos totalmente perdidos, confusos, porque no conocemos el Antiguo Testamento. En Levítico 24, ahora mira esto, Ok, empezando con versículo 14. Dice aquí, versículo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento. ¿Qué hizo él? Él dijo en vano, quebrantó a la tercera ley. Él habló en vano, usó el nombre del Señor de manera incorrecta. So, ¿qué pasó? Nada más habló. Saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréalo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Cuántos aquí dicen Diosito? Ya hubiera muerto en aquel entonces. Pero Diosito, muéstrame Diosito en la Biblia. Eso no son palabras de un Diosito. Es un Dios que es muy celoso de su nombre. Y la Biblia dice, para no tomar en vano el nombre del Señor. Y lo hizo, uno lo hizo y lo mataron. Que muera. Es lo que dijo el Señor. O algo más, para que ustedes vean. Eso fue dado por ángeles. Ni siquiera Jesús habló todavía. Ahora miramos otro lugar. Mira Números 15. Libro de Números, capítulo 15. Números capítulo 15, y vamos en versículo 30. Ahora mire, algo sencillo, recoger leña. Todo lo hacemos. Y si no recoges, tú vas y compras un HEB. El hecho es, la leña aquí en Laredo es muy importante, ¿verdad? Ok, mire el versículo 30. Ok, capítulo 15, versículo 30. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, ¿qué pasó? En versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel. Porque no estaba declarado qué se le había de hacer. ¿Qué se hace con él? Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréalo, toda la congregación, fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Pero hermanos, recogiendo leña, y Dios dijo, mátalo, y lo tuvieron que hacer. ¿Por qué? No era tanto la leña que estaba recogiendo. Recuerde el cuarto mandamiento, acuérdate el día de reposo para santificarlo. Era soberbia. Era una persona que, a mí no me importa lo que dice Dios, voy a hacer lo que me da la gana. No era tanto la leña, era la desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros como padres nos enojamos con nuestros hijos? No tanto por lo que hacen, es por la mera desobediencia. Ahora, volvemos a Hebreos. Por eso digo, los judíos entendían eso. Ahora vemos aquí, si nosotros vivimos, hermanos, en una sociedad como una burbuja, un bubble, no podemos ni imaginar cómo es Dios de veras. ¿Ok? Déjame decirles, hermanos, era tan terrible y temible cuando Dios, yo me supongo que muchos orinaron en su ropa de temblor. No, yo no tengo ni menor idea lo que está, con quién estamos tratando. Entonces, capítulo 12 dice, hey, si así era con los ángeles que nos dieron la ley. Dice aquí, ahora vuelvo a leer versículo 2 para que entiendan. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa, justa que dice que Dios es justo, retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Dice, si tú crees que eso fue duro cuando los ángeles hablaron, ¿cómo será cuando el mero Señor de señores ha hablado? ¿Qué tú crees va a pasar contigo cuando tú mueres sin haber conocido a Cristo y haber oído todos estos días, toda tu vida, el Evangelio, y tú mueres sin Cristo? ¡Ay de ti! Y eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Es algo muy serio. Entonces, es la desobediencia de su Evangelio producirá peor juicio que la desobediencia de la ley. Y eso es el punto aquí. Hey, algunos de ustedes están tan cerca de la llama, más de lo que usted cree. No es un juego esto. Y yo sé que a veces yo sueno como un bicho raro entre todas las iglesias. Yo sé que casi no predican esas cosas. Yo sé. Pero yo sé lo que está en mi Biblia. Y nos conviene prestar atención cuando Dios habla. Porque Jesús es Dios. Eso ya fue establecido en el capítulo anterior. Entonces, ahora testimonio de Dios acerca del mensaje. ¿Y qué es el testimonio de Dios con respecto a Jesucristo? Bueno, primero, todos los hombres están alejados de Él. ¿Usted ha leído Romanos 3? Hay muchos lugares, pero vamos, es más fácil Romanos 3 porque hay una combinación de muchos versículos que se está citando. En un solo lugar encontramos todo esto. Capítulo 3 de Romanos y en versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estamos alejados de Dios, somos inútiles como seres humanos. Dice, yo voy a la iglesia, bueno, tú eres un religioso inútil, pero sigues siendo inútil. Nada cambia. Tú necesitas una transformación en tu vida para que seas útil para Él. Y veamos entonces el mensaje que el Señor ha dado, perdón, todos los hombres están alejados de Él. Por eso dice en Efesios 2:1, y a vosotros, ¿qué? Os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida porque estaba muerto. Un muerto es inútil. Un hombre puede ser un buen beisbolista si pega muchos home runs y muy bueno, pero si muere ya no sirve como beisbolista. ¿Ok? Puede ser un buen padre para con sus hijos. Si él muere en un accidente, ya no sirve como padre, ya no puede proveer, ya no puede abrazar. Los niños, ahí está mi papá, sí, pero literalmente es inútil, ya no puede hacer nada, es un cadáver. Nosotros éramos inútiles porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso no es todo. Él ha declarado que su Hijo es Señor y Dios. Eso vemos en capítulo 1 de Hebreos, en 1:8. Mas del Hijo dice, 1:8 de Hebreos, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Está hablando él, el Padre, hablando a su Hijo, llamándole Dios. Versículo 10, lo está llamando Señor. El Padre llamando a Jesús Señor. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. So, Cristo es Dios y es Señor. Él es Dios, nuestro Creador, Él es Señor, nuestro Rey. Él provee y Él gobierna en nuestras vidas. Ese testimonio del Padre que está hablando. El Padre está hablando. Dios Padre. Pero eso no es todo. La vida verdadera está en su Hijo. Ahora mira conmigo Primera de Juan, Epístola. Primera de Juan, capítulo 5. Mira lo que dice aquí en la Palabra de Dios. Recibimos testimonio de los hombres. En las cortes siempre reciben testimonios. Y dice aquí en versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, 5:9, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué es el testimonio? Mira, en versículo 10. Dice aquí, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Imagina usted, si usted no cree el testimonio de Dios acerca de Cristo, tú vas a morir como uno que ha llamado a Dios mentiroso. No quisiera estar en su lugar por nada. Te amo, pero hasta allí. tú vas con el Señor y tú dile a él por qué lo llamaste mentiroso. No, yo nunca lo llamé mentiroso. ¿Cómo que no? No le hiciste caso, es lo mismo. Entonces, versículo 11, aquí está el testimonio. Y este es el testimonio, tan claro, aquí está el testimonio. ¿Qué? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. No hay vida verdadera fuera de Cristo. No está en María, no está en Alá, no está en Buda, no está en la religión. Está en Cristo. Si tú tienes al Hijo, tú tienes la vida. Simplemente ese Cristo es nuestra vida. Muy importante eso. Y sabe, si más personas en este país y en México llegaría a esa verdad, ¿qué transformación sería en estos dos países? ¿Qué transformación? Menos matanza en México y menos mugrero en este lado. Abominaciones en este lado. O sea, yo digo, allá hay mucha violencia y aquí hay mucha perversidad. Mira todos los shows que... ¿Sabe, hermanos? A mí 90% de toda la pornografía viene de California, Estados Unidos. ¿Cuál es la ciudad más famosa por los gays? Es San Francisco. No es Laredo. Pero cuando tú piensas en matanza, allá está México. Los Zetas y los carteles y peleando y la corrupción. Sí, pero los dos países necesitan una transformación, hermanos. Los dos. Ninguno puede mirar al otro que somos mejores que estos. No. Delante de Dios son dos países llenos de inútiles que necesitan a Cristo. Y él es la solución. Entonces vemos aquí, es simplemente que él ha declarado entonces que la vida verdadera está en su Hijo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si no tengo a Cristo en mi corazón? Nada más en mi cabeza, pero no lo tengo. Versículo 12. Todavía es testimonio de Dios, todavía. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No es futuro, tendrá. No, el que tiene. O eres o no eres. Y tú puedes tener 20, 30 años en la iglesia y no conocer al Señor. Y no tenerle. Ahora, termino con la advertencia solemne de todas. Como es la más solemne de todas. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo? Y él dice aquí, regresando a Hebreos, capítulo 2. ¿Cómo escaparemos? Y veamos aquí entonces, versículo 3, él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay manera de escapar. Usted lee Apocalipsis, ¿sabe qué? No hay manera de escapar. Todos quieren escapar cuando están delante del trono, gran trono blanco, y buscan para huir y esconderse, y no hay. Usted lee ahí, pero sí quiero mostrarles algo en Isaías 26. En Isaías 26, que se cumple después en gran trono blanco en capítulo 20 de Hechos. Pero mira Isaías 26 y mira versículo 21. Y verán ustedes, Isaías profetizó 700 años antes de Cristo y todavía no ha sucedido. Y dice aquí en versículo 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Tú lo llamaste mentiroso. Tú pisoteaste la sangre de Cristo bajo tus pies. Tú piensas que tú no necesitas entregarte a Cristo. Tú estás dejando para mañana y andas deslizando más, yendo más y más lejos del puerto. Tú has hecho muchas cosas malas contra tu Dios. Y dice aquí, que va a castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Todos los muertos se levantarán y estarán delante de su Creador. Eso es lo que dice Isaías. Después de usted leer, ahí están sus notas en Apocalipsis 20, y ahí está. Grandes y pequeños muertos delante de ¿qué? De aquel que está sentado sobre el trono. Allá ellos. Ahora después será lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cómo escaparemos eso? ¿A dónde irás tú? Tú ahora puedes vivir tu fantasía. Como los que inyectan heroína y andan en el mundo. A mí, creen que están volando, están fuera de este mundo. Pero todavía tiene que regresar a la realidad. Tú no puedes vivir en tus fantasías. Vas a rendir cuentas a tu Creador algún día. Y estoy hablando a usted que asiste a esa iglesia y tal vez es miembro de esta iglesia y tú te crees salvo. Cuidado, cuidado. Y después vemos aquí también, hay que tener cuidado con la negligencia en cuanto al Evangelio. Voy a explicarles algo de la negligencia. Recuerdo que dice aquí en versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendemos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Déjame explicarles algo. Cuando tú estás deslizando más bien, y tú estás en ese barco, otra vez, y la manera de irse es muy suave, muy calmado. Una ola a la vez. Es tan calmadito. Hasta te puede arrullar y hacerte dormir. Y más si es una lancha, no es una nave tan grande. Está en tu lancha, piensa que está amarrada y se está yendo, ni te das cuenta. Y cuando te despiertas, estás millas y millas en el peligro del mar. Y viene la tempestad. Este mundo te está arrullando. Y tú crees que tú andas ok. Pero despiértate. Abre tus ojos. No seas negligente en esta área. ¿Por qué? Como dice aquí, no sea que nos deslicemos. Slip away, poco a poquito. Y cuando tú menos crees, no habrá ninguna oportunidad para ser salvo. Estando tan cerquitas, tú andabas con el pueblo de Dios, tú escuchabas la palabra predicada todos los domingos, has sentido la presencia del Espíritu Santo tocando tu corazón, pero tú fuiste negligente con tu salvación. Descuidaste tan grande salvación anunciada por el Señor. Déjame explicar algo más lo que es descuidar. Es como si tú me dices a mí, tú tienes un negocio y tú me dices, yo dejé de tomar, dejé de fumar. ¿Y crees que eso va a bendecir tu negocio? Tú descuidas de tu negocio. No atiende a lo económico, no cuida de los trabajadores, no está checando la mercancía, se fue para abajo. Pero dejé de fumar, dejé de tomar mi negocio porque no está bien, porque descuidaste tu negocio. O tienes una casa, pasan los años, nunca una pintada, ni checa un clavo, se está cayendo todo, pero tú dices, yo voy a la iglesia. Qué bueno, pero tu casa se está deshaciendo. Y tú crees que porque tú haces eso, él hace el otro, ¿será salvo? ¿Qué tiene que ver el beber y fumar con un negocio? ¿Qué tiene que ver asistir a la iglesia con cuidar de tu casa? Son dos cosas diferentes. ¿Qué tiene que ver tu religiosidad con la salvación? No la descuides. Tú tienes que saber si eres salvo o no. Si Dios está hablando, sé salvo, entrégate a mí. Y déjame decir, para terminar, el no hacer caso al Evangelio es lo mismo que llamar a Dios un mentiroso. Vuelvo a decirles, ahí está en versículos 10, eso es una advertencia. No llames a Dios a un mentiroso. La diferencia es creer a Dios, no creer en Dios. Cualquier tonto puede creer en Dios. Hay muchos prisioneros en las cárceles que creen en Dios. Hay sectas que creen en Dios. Creer a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Lo va a llamar mentiroso? ¿O lo va a creer? Es una advertencia, hermanos, contra el descuido. Yo creo que muchos están confundiendo el descuido, confundiendo, y piensan que si nada más creen, todo va a estar bien. No, hermanos. No nada más creer. Es cuestión de obedecer. Y usted lee en la Biblia, en Romanos, en Primera Tesalonicenses, hay que obedecer el Evangelio. Hay que obedecerlo. ¿Tú crees? ¿Tú crees de corazón o crees de cabeza nada más? Ahora es el tiempo. Evalúa bien. Analiza bien tu creencia. Porque yo quiero dar esa oportunidad ahora. para que haga su decisión. Voy a pedir a los encargados que pasen, los demás, bueno, de pies. Si tú quieres recibir a Cristo, aquí está el altar.